Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
¿Puede Estados Unidos procesar a Gustavo Petro? De eso hablamos hoy.
También del discurso de Donald Trump frente a los generales de su país.
Y del plan de Netanyahu y Trump para la paz en la Franja de Gaza.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 1 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continuó el lunes atacando a Donald Trump. Sus críticas se originan en el apoyo que el presidente de Estados Unidos le da a Israel en su ofensiva militar en Gaza, donde ha matado a más de 60.000 personas.
Petro se fue lanza en ristre contra el presidente estadounidense en Bogotá, luego de que el viernes Washington le revocara la visa por unas declaraciones que dio el viernes de la semana pasada. Esto dijo antenoche el presidente.
El señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer.
Esa postura del mandatario colombiano va en consonancia con el discurso que pronunció en las calles de Manhattan el jueves. Petro, que había acudido a la Asamblea General de la ONU, se refirió al ejército de Estados Unidos y al propio Trump.
Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad.
Pero, ojo, porque algunos se preguntan si estas palabras de Petro pueden acarrearle problemas con la justicia estadounidense. Llamamos ayer a Nueva York al abogado Juan Esteban Orduz, que ocupó un alto cargo en la Embajada de Colombia en Washington.
En lo jurídico, Petro está blindado. Como jefe de Estado tiene inmunidad total según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 hasta el 7 de agosto de 2026. Eso lo protege de momento de cualquier proceso penal en el extranjero. Pero esa protección se acaba cuando deje el poder. Y es ahí cuando surge la gran pregunta. ¿Qué pasará después? El derecho internacional reconoce una inmunidad limitada por actos oficiales. Si se considera un acto de Estado, no puede ser juzgado. El problema es, ¿verán los jueces en Estados Unidos su llamado a la insubordinación militar contra el comandante de las Fuerzas Armadas, Donald Trump, en una manifestación callejera como un acto oficial protegido o como un acto personal y posiblemente criminal? La ley norteamericana es clara en cuanto a las consecuencias. El Código Penal establece que incitar a la insubordinación o al motín en las Fuerzas Armadas puede costar hasta 10 años de cárcel. Y hace una distinción tajante. La crítica política, protegida por la Primera Enmienda, frente a la incitación directa a la desobediencia militar, que no está protegida. Y hay antecedentes también. En 1919, Charles Schenck fue condenado por repartir panfletos contra el reclutamiento. Ese mismo año, Eugene Debs, líder socialista, fue encarcelado por apoyar a los objetores de conciencia. Curiosamente, Eugene Debs hizo campaña presidencial desde la cárcel, pero eso es motivo de otras anécdotas y otras conversaciones. Durante la Guerra de Vietnam, activistas enfrentaron juicios por aconsejar a soldados desobedecer las órdenes. Y más recientemente, en 2006, Adam Gadan, portavoz de Al-Qaeda, fue acusado de traición por pedir a los militares desertar. Entonces, la línea es consistente. Protestar es legítimo. Llamar a la insubordinación es un delito. Los jueces de Estados Unidos tendrán que revisar si se inician acciones penales y si sí, tendrán que definir. ¿Fue lo que hizo Gustavo Petro en una calle en Nueva York un acto de Estado o no lo fue? si no fue un acto de Estado, ¿constituye un llamado a la insubordinación o no lo constituye? Si sí fue un llamado a la insubordinación, ¿habrá una condena en contra de Gustavo Petro o no la habrá? En este escenario, los jueces de Estados Unidos claramente tienen la palabra después del 7 de agosto de 2026 si se inicia una acción penal por la actuación del presidente de Colombia en Nueva York, en las calles de Nueva York.
Ayer, 60 kilómetros al sureste de Washington, D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les dio unas instrucciones polémicas a los altos mandos del ejército y la armada en la base militar de Quantico, en el estado de Virginia.
Ante generales y almirantes, Trump dijo que las ciudades peligrosas de Estados Unidos deben servir como campo de entrenamiento para los militares. Agregó que pronto irán a Chicago, donde el gobernador de Illinois, en alusión a J.B. Pritzker, es un estúpido.
We should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor. Stupid governor, stupid.
En la reunión también habló el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que dijo que es francamente aburrido ver formaciones militares donde hay soldados gordos y que es inaceptable ver generales y almirantes pasados de peso en el Pentágono, que eso es feo.
Frankly, it's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are.
Pero más allá de estas expresiones, ¿qué fue lo más notable que les dijo ayer Trump a los militares estadounidenses de alto rango? ¿Y por qué ha habido controversia? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, hay un mensaje grave en este discurso del presidente Trump al que conviene prestar mucha atención por lo que pueda pasar ahora. Trump deja claro que va a seguir desplegando a los militares en Estados Unidos. Ya en Los Ángeles o aquí en Washington envió a la Guardia Nacional y además ha firmado el despliegue también en otras ciudades como Portland o Memphis, sin que lo solicitaran las autoridades de esas ciudades y estados, un territorio legal muy gris. Pero en este discurso, Trump habla de más, San Francisco, Nueva York o Chicago muy pronto. Y en general, habla de ciudades gobernadas por demócratas, como núcleos de izquierda radical, dice, que son muy inseguros y que él debe arreglar. Aquí es donde da un paso más al hablar en este discurso de enemigos desde dentro y de una guerra desde dentro, refiriéndose también a la inmigración y mencionando la necesidad de controlar el territorio físico. El presidente incluso sugirió que ha hablado con su secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, para usar esas ciudades como campos de entrenamiento militar. Eso no tiene precedentes. En la historia de Estados Unidos hay pocos presidentes que hayan desplegado a los militares estadounidenses en suelo estadounidense, porque aquí hay una ley federal de 1878, la ley posse comitatus, una expresión en latín que se refiere a la fuerza del país y que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos domésticos en territorio nacional para tareas que tengan que ver con el cumplimiento de la ley, porque para eso ya están los otros cuerpos de seguridad del Estado al margen del poder militar. Entonces, hasta ahora los presidentes solo han ordenado este tipo de despliegues en situaciones de extrema gravedad, una excepción que se recoge la ley como violencia, revueltas o invasiones. Además, hay que tener en cuenta el contexto. El presidente Trump lanzó todos estos mensajes haciendo referencia directa a los generales en la sala y diciendo que esta será una gran parte de su trabajo ahora. En este discurso que pronunció en un encuentro muy inusual, hace unos pocos días Hegseth convocó de urgencia a cientos de altos mandos militares en todos los rincones del mundo para que se presentaran ayer martes en Quantico, la base del Cuerpo de Marines de Virginia, con muy poca antelación y muy pocos detalles sobre para qué. Además de las dudas sobre la seguridad, con cientos de generales y almirantes dejando sus puestos y viajando al mismo tiempo a Estados Unidos. Y en esa cita, el presidente Donald Trump lanzó este mensaje y su visión del papel del ejército de Estados Unidos y en Estados Unidos.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Al momento de grabar este podcast, el mundo entero esperaba la respuesta del grupo terrorista Hamas al plan de paz para Gaza, anunciado el lunes en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El plan dispone que Hamas entregue los casi 50 rehenes que aún tiene y que capturó en los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Todo indica que la mitad de ellos están muertos. También señala que el grupo debe desmovilizarse y destruir los túneles que ha construido en Gaza.
La propuesta subraya que Israel debe cesar el fuego en la franja, liberar a 1.700 gazatíes y a 250 palestinos condenados a largas penas de prisión y permitir la entrada de la ayuda humanitaria. Además, establece la creación de una junta de paz presidida por Trump.
El lunes, el mandatario estadounidense dijo que esperaba que en 3 o 4 días Hamas respondiera y destacó que los países musulmanes de la región habían firmado la propuesta. Asimismo, señaló que si Hamas no lo hace, habrá un final triste.
We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end.
En efecto, tal como dijo el presidente Donald Trump, los gobiernos de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Turquía y Qatar han respaldado el plan de paz de Estados Unidos e Israel. Anoche faltaba conocer la postura de Hamas.
El plan contempla además que, si los primeros pasos se cumplen, podría empezarse a debatir la creación de un Estado palestino en la zona. El problema es que Netanyahu, tras publicar la propuesta junto a Trump, pareció distanciarse de este punto.
Funcionará la iniciativa y se podrá detener una espiral de violencia que se ha cobrado más de 65.000 vidas. Llamamos ayer en Madrid a Haizam Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, CEARC.
Existe un clamor mundial para que paren las masacres en Gaza, para que entre la ayuda humanitaria que tanto necesitan los civiles de esa franja, para que se liberen a los rehenes israelíes y haya una vía de solución para el conflicto que ya dura mucho entre palestinos e israelíes y que causa tanto sufrimiento. De ahí que haya una necesidad de buscar algún atisbo de esperanza, algún plan que pueda proporcionar las bases de ese fin de una guerra y una masacre. Sin embargo, el plan presentado por el presidente Donald Trump el pasado lunes, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que es una de las partes enfrentadas en este conflicto, es un plan que deja muchas dudas y falta concreción algunos de los elementos centrales que lo componen. Está diseñado de una forma que se puede interpretar de maneras diferentes, que puede permitir que alguna de las partes decida incumplir lo que ha entendido la otra, y sobre todo carece de mecanismos de garantía para que lo acordado se lleve a la práctica. Ya ha habido alto el fuego, acuerdos alcanzados en estos 2 últimos años, en 2 ocasiones, que han sido rotos por parte de Israel en el momento que ha considerado que le convenía reanudar las operaciones militares. Y además, el objetivo de Netanyahu de permanecer en el poder para mantener la inmunidad del cargo parece incompatible con un fin de las hostilidades, y ahí que el presidente estadounidense, cuando ha dicho que la responsabilidad entera está sobre el tejado de Hamas, el riesgo es que si se interpreta desde Israel o desde la Casa Blanca que Hamas no ha hecho todo lo que quieren que haga, pues que esto dé una excusa para que Israel siga adelante con el plan que han declarado algunos ministros israelíes y algunos militares, que es el de provocar una limpieza étnica y expulsar a la población de Gaza, lo cual traería más conflicto y más guerra al conjunto de Oriente Medio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el Ecuador continúan los problemas en el marco del paro y de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. El domingo, un hombre de 46 años, Efraín Fuérez, murió luego de que soldados lo golpearan en la carretera E35 en una zona montañosa. Y en las últimas horas, en Otavalo, fue emboscado un convoy con representantes de la Unión Europea y las Naciones Unidas. En esa caravana iba también el embajador de Italia, Giovanni Danoli.
La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos para ampliar por ley el funcionamiento de las agencias federales derivó la pasada medianoche en el cierre del gobierno de ese país. No es la primera vez que ocurre y la consecuencia será que no habrá museos ni parques nacionales abiertos y que los desembolsos de la seguridad social podrán retrasarse. Ahora las dos bancadas deberán discutir nuevamente cuánto dinero destinar a esas entidades.
Tras 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban se separan. Ayer se supo que la actriz de 58 años radicó en Nashville, en Tennessee, la solicitud respectiva, con lo cual vivirá lejos del rockero un año menor. Las dos hijas que tienen en común, Sunday Rose y Faith Margaret, pasarán con Kidman 306 días del año y con Urban el resto. La actriz estuvo casada anteriormente, de 1990 a 2001, con Tom Cruise, y su separación de Keith Urban causó sorpresa, porque aparentemente se llevaban bien.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.